te mereces más. Te mereces MedPlus.
7:40 a.m. Después de los meses de investigación, desde que el New York Times alertó sobre la posibilidad de que hubiese en Colombia nuevamente falsos positivos, que es el nombre dado a esas ejecuciones extrajudiciales, la comisión finalmente, integrada por el gobierno, los doctores Alfonso Gómez Méndez, ex procurador, ex ministro, Mauricio González, expresidente de la Corte Constitucional, y el ex magistrado Hernando Yepes, los tres presentaron su informe concluyendo sobre esa revisión a los lineamientos, a la famosa circular directriz del Comando del Ejército, que no hubo riesgo de falsos positivos. Doctor Alfonso Gómez Méndez, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un gran saludo para usted y para las y los integrantes de su mesa de trabajo y para los oyentes.
Gracias, doctor Gómez, por acompañarnos. Este resultado de la comisión, doctor Gómez, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo debe entenderse?
Si me permite, Néstor, muy rápidamente una explicación para sus oyentes.
Sí, señor.
Esta comisión pues fue integrada en mayo, unas directrices o con unas metas específicas. Primer informe preliminar, que es este, un gran informe sobre todo el tema de la fuerza pública para noviembre. Aquí teníamos que analizar en esta primera fase, principalmente pues, todas los documentos sobre doctrina militar y su relación con lo que el país conoce el nombre de falsos positivos, que son esos asesinatos atroces. ¿Qué se hizo en términos muy, muy rápidos? Durante todo este tiempo nos reunimos, digamos, con todos los protagonistas, con la militar, desde luego, con el CICR, parte de las madres de Soacha, para tener como una aproximación. Hicimos desde luego un análisis jurídico. La primera conclusión es que desde el punto de vista formal, y subrayo el formal, directrices, toda esta doctrina militar que se ha creado en los últimos 20 años, pues está de acuerdo con las normas sobre el VIH, inclusive con los del CICR, con cuyo presidente nos reunimos. Dos, que de todas maneras hay una, como en tantas cosas otras en Colombia, hay una diferencia entre la parte formal y la parte real. Por eso, en la recomendación, en esta parte, va el que se le pide al presidente fortalecer los mecanismos de control interno para que pueda haber una equivalencia entre lo que está en las normas y la parte real.
Sí.
Segundo, en cuanto a las últimas directrices y las llamadas 50 horas de comando de enero del 2019, ¿qué establecimos? Establecimos que per se, subrayo el per se, no significaban pues órdenes de ejecución o de realización de crímenes. Habla de resultados militares que tienen varios componentes.
Sí.
¿Qué sugerimos ahí? Como se ha dicho en la opinión pública, que si bien es cierto, no tenían esa connotación expresa, todos los antecedentes fue infortunado que eso se hiciera, sí. Y por lo tanto la recomendación nuestra es que eso no se repita en el futuro. Pero con todas las entidades de investigación con las que nos reunimos, pudimos establecer o determinar que no hay relación, hablo de enero del 2019 a hoy, entre esas directrices que consideramos por esta razón equivocadas y la realización de lo que se llama falsos positivos.
Sí.
Naturalmente, nuestras principales fuentes en esto fueron los organismos de investigación, básicamente la Fiscalía, la Procuraduría. Por ejemplo,
doctor Alfonso,
en alguna parte se ha dicho que nosotros no nos referimos al caso del desmovilizado Dimar Torres, que fue un asesinato atroz.
Sí.
¿Por qué no hablamos de esa relación? Porque lo preguntamos expresamente al organismo de investigación, que es la Fiscalía, y si bien naturalmente es un crimen, nos dijo expresamente que hasta ahora no había establecido esa relación. Finalmente, en términos muy, muy, muy rápidos, consideramos que debe revisarse la política recompensa, que debe revisar el tema de la evaluación de resultados para para que entre estos, por ejemplo, se incluya la acción decidida de la fuerza pública en materia de prevención de asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de inmovilizados, las personas en situación de indefensión.
Sí.
Como les decía, acudimos a todos, a todas las protagonistas posibles títulos de esta institución, y se las entregamos el viernes.
Se me está perdiendo la comunicación, doctor Alfonso. A ver, Ricardo, estamos hablando del informe, finalmente, de la comisión creada para establecer si hubo riesgo o no de falsos positivos.
Sí, doctor Alfonso, usted nos dice que per se la directiva o el documento que se firmó en enero de este año por parte de algunos comandantes de brigada y de división, comprometiéndose con el comandante del ejército, con el general Nicasio Martínez, a aumentar resultados operacionales, en donde además dicen que es la suma aritmética, entre otros, de bajas en combate, per se nos dice que la comisión encontró que no estimulaba ni promovía falsos positivos. ¿No es lo mismo que pasó en su momento con la directiva 029 del ministro Camilo Espina? Tampoco estaba diseñada para que mataran civiles que luego presentaban como guerrilleros. El riesgo es que en el camino se terminan desviando las fuerzas y terminan cometiendo los peores crímenes.
Claro, Ricardo, por eso es mi explicación integral, que per se no dicen eso, pero dados los antecedentes, no era conveniente que se hiciera. Es lo que decimos en el informe.
Doctor Gómez, si no había riesgo, si per se esa no era una invitación a los falsos positivos, ¿por qué ustedes dicen después que les parece bien que se haya retirado esa circular? Sí.
Porque como en muchas de las cosas, Néstor, pues es un problema de percepción. Entonces, que incluso decimos, por todos esos antecedentes que ha habido, particularmente lo de los años 2008 y siguientes, pues algo de esa naturaleza podría ser mal interpretada, incluso al interior, hacia abajo. Entonces, que lo mejor era que no se hubiera hecho, y efectivamente decimos, no solamente que estuvo bien que se hubieran levantado, sino que no se vuelvan a hacer en el futuro.
Sí, doctor Gómez, ¿a ustedes, integrantes de la comisión, les parece que era oportuno, que fue útil la denuncia del New York Times advirtiendo sobre el riesgo del regreso de los falsos positivos?
Sí, a mí me parece, Néstor, que no sobran y están bien. Además, es legítimo el derecho al periodismo de hacer cuestionamientos, pero me parece que frente a los cuestionamientos el presidente hizo lo que tenía que hacer, que era, pues, en este caso nombrar la comisión, pero también él hacer la revisión. Yo no creo tampoco, pues, que haya que no participo de quienes desconocen anticipadamente la labor del periodismo, que eso es lo que hace. El periodismo no es un investigador, pero sí tiene el derecho y la obligación a señalar las alertas que ellos consideren.
Sí. Doctor Gómez, a pesar de la claridad que tiene este informe preliminar, como usted nos lo ha indicado, el fin de semana estuvo muy crítico del informe José Miguel Vivanco. Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con el señor Vivanco en la...
Que es el director, Felipe, de Human Rights Watch.
Durante este periodo de investigación desde que se creó el comité hasta hoy?
Sí, pues yo le tengo al José Miguel Vivanco, pues, mucho respeto, más que el que él nos tuvo a nosotros, porque a él, el doctor Mauricio González es presidente de la Corte Constitucional, lo buscó desde el 26 de junio, le envió un mail diciéndole, mire, queremos saber percepción, su opinión, para que sea parte de la evaluación que va a hacer la comisión. Él incluso nos indicó que nosotros podíamos tratar de buscar una comunicación virtual, como se acostumbra ahora con él. Dijo que no podía, que no tenía tiempo, que le enviaran por mail, y evidentemente desde el 26 de junio en representación de la comisión, es decir, el doctor Yepes y yo, le envió al doctor José Miguel Vivanco una especie de no cuestionario, porque de preguntas sobre qué pensaba él y sobre cuál era su percepción. Nunca lo contestó, o por lo menos no lo ha contestado hasta ahora. Por eso me sorprendió que saliera a cuestionar,
sí,
pues sin haber leído incluso cruzas y haber hecho ninguna mención a esas recomendaciones que hacemos ahora o que menciono ahora.
Sí, pero por ejemplo, dice Vivanco que el informe solo evalúa dos de los muchos documentos que se han dado a conocer públicamente sobre las nuevas políticas militares, y dice, no da a conocer ningún documento nuevo. ¿Es cierto? Es decir, ¿hubo que una evaluación parcial?
No, no, es que nosotros no teníamos por qué crear documentos, nosotros pensamos lo que había, lo, sí, que existía. Él menciona el caso del señor Dimar Torres.
¿Y usted acaba de explicar?
Pero, claro, y habla tal vez del caso de un soldado en Arauca, pues como, sí, le decía al comienzo de la presentación, ¿qué hicimos nosotros? Porque nosotros no somos organismos de investigación y de juzgamiento, uh-huh, pero claro, sí teníamos la obligación de averiguar. ¿A quién averiguamos? A la fiscalía, nos entrevistamos con el fiscal general, que es la que está haciendo esa investigación, y la información del fiscal, si bien es cierto que eso es un crimen horripilante, no tienen ellos elementos. Así nos lo hicieron saber, nos lo dieron expresamente. Tampoco, se me olvidaba, también hablamos con la JEP dos veces. No tenían elementos para determinar que ese crimen atroz fuera consecuencia de estas directrices. Por eso lo mencionamos así.
Sí, doctor Gómez, la directriz, que además es de enero de este año, estamos hablando de episodios muy recientes, ¿privilegiaba solamente capturas y desmovilizaciones o también privilegiaba muertes en operaciones militares?
Sí, privilegiaba, pues hablaba en su orden, si mal no recuerdo, capturas, desmovilizaciones y bajas, término que por lo demás nosotros sugerimos que debe revisarse, pero dice bajas en combate. Y cuando si hablamos de falsos positivos, de lo que estamos hablando es de asesinatos fuera de combate que se hacen aparecer como si fueran en combate.
Doctor Gómez Méndez, precisamente José Miguel Vivanco en uno de sus trinos dice que ustedes olvidaron evaluar ese documento, la orden de doblar los resultados operacionales. ¿Es cierto? ¿Ustedes no lo tienen en cuenta en el documento? ¿O usted por qué, claro, cree que el doctor Vivanco hace esa mención en sus trinos?
Claro, no, pues yo vuelvo y le repito, no le tengo mala intención al doctor Vivanco, repito que yo sí le tengo respeto a él. Nosotros, claro que lo tuvimos en cuenta, lo analizamos y lo analizamos con todo cuidado y llegamos a esas conclusiones, pero claro que lo analizamos.
Sí, él dice que se les olvidó evaluar dos documentos, el primero, la orden de doblar los resultados operacionales, y el segundo, las presentaciones de la brigada sobre cuántos días llevaban sin combatir.
Sí, no, los documentos los analizamos, todos, no hubo documento existente que nosotros no los analizamos. Ahora, otra cosa es que no pude, a las que probablemente hubiera querido llegar, pero eso es otra discusión.
Sí, doctor Gómez, para terminar, ¿alguna muerte de este año se produjo por cuenta de esta circular? ¿Hay algún falso positivo este año?
No, pues no quiero negar rotundamente. El no tiene esta explicación. No, de acuerdo con la explicación que nos dieron los organismos de control, e inclusive con la información del CICR. Sí.
¿Con la información del
CICR.
Ah, del Comité Internacional de la Curva.
Sí, hay unas denuncias. Sí, hay unas denuncias en Bolívar, por ejemplo, en el corregimiento de Mico Ahumado y en otras zonas de Colombia donde denuncian campesinos que se habrían cometido eventualmente ejecuciones extrajudiciales. La información, según entiendo entonces, solamente provino de Fiscalía y del CICR, ¿no hubo trabajo con ONGs?
Pues nosotros nos entrevistamos, por ejemplo, entiéndanme ustedes que es un trabajo de mes y medio. Quien lea el informe, ahí está la relación de todas las personas con las que reunimos, Gustavo Gallón, el comité del CICR, las madres de mayo, y claro, de mayo, perdón, de la lucha. Y claro, cuando se trata de investigaciones, ¿quiénes son los organismos en relación con los cuales llega la primera información? La Procuraduría, por ejemplo, la Fiscalía, tengo que decir, tratamos de tener una red de la Defensoría del Pueblo, pero no fue posible por la agitada agenda del señor defensor.
Ah, ¿con el defensor tampoco pudieron hablar?
Sí, nosotros le pedimos una cita, nos la dio y nos la canceló.
Sí, y esa ausencia de que no hablaron con el defensor, ¿se siente en qué en el informe, doctor Gómez?
No, simplemente registramos el hecho. A lo mejor puede que haya sido una información que hubiera sido útil, pero pues nosotros también le respetamos su agenda.
Sí. ¿Y el hecho de que no haya hablado el defensor, usted cree que es por una decisión estratégica o por un accidente del destino?
No, pudo ser, es que él es un muy buen defensor. Y entiendo que se lo pasa mucho en el terreno y probablemente por esos días estaba viajando por el país. Y seguramente nos vamos a reunir con él después, porque esta es una primera parte del informe. Hasta noviembre para analizar otras cosas de las fuerzas militares y de policía, no en materia de fijación de políticas.
Esta es la comisión que integró el gobierno intentando disipar las dudas generadas a raíz de los informes recientes, informes desde el New York Times, desde la revista Semana, relacionados con el tema de falsos positivos este año en Colombia. 7:56. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana.
No,
Alfonso
acabó.
Gómez Méndez,
antes aguantó la llamada.
Ex procurador y ex fiscal. Felipe, conclusión entonces.
Pues Néstor, a ver, varias. Primero, normalmente cuando en este país se nombra una comisión es para dilatar el tema. Entonces sorprende que llegaron a un informe preliminar. Dice él que van a entregar un informe definitivo en noviembre, pero es un informe preliminar. Y desconocer uno la seriedad del doctor Alfonso Gómez, del doctor Yepes y del doctor González, es magistrado, es fiscal, es procurador, es ministros, pues es una
claro,
es una tontería.
Felipe,
ahora,
el informe final,
pero si lo que querían era que dijeran que por cuenta y riesgo de estas circulares
había falsos positivos
sin haberlos encontrado o haberlos podido documentar, pues es una necedad.
Al final pues no, de cuentas, el informe lo que dice es no hubo falsos positivos,
no,
pero está bien que hayan retirado la orden,
claro,
para no, que no hubiese lugar,
sí, pero
a dudas.
Es que ese no era el punto de discusión, Néstor. El punto de discusión no es si hubo o no hubo falsos positivos, aunque usted sabe que la revista Semana documentó algunos casos, como el caso de Tame, etcétera. Pero lo más importante era si los documentos refrendaban una orientación hacia procedimientos similares a los de los falsos positivos, hacia lo que se ha dicho, a un retorno de la doctrina Vietnam, incluso con un margen de perfección más laxo que el que había antes, bajándolo del 80 al 60 y 70%. Y a mí me parece que la comisión, y tengo profundo respeto por todos los miembros, por el doctor Yepes Arcila, el doctor González, el doctor Gómez Méndez, la comisión no fija posición frente a eso.
Pero fíjese lo que acaba de decir Aurelio,
que los documentos,
el doctor Gómez Méndez,
que los documentos tenían
quienes critican el resultado es porque no ven el resultado que estaban esperando.
Ah, no, bueno, pues así que hacen.
No, pero Néstor, fíjese, si usted lee los fragmentos que uno que he podido conocer de la comisión, lo que dice es que los términos eran imprecisos y termina siendo casi que un problema semántico, no un problema de la orientación de la política militar y de la política de manejo de conflicto del ejército colombiano. La comisión se volvió más semántica que de orientación estratégica, y a mí me llama la atención un solo hecho, es que Carlos Rodríguez Mejía, un abogado que es bien relevante en temas de derechos humanos, un abogado que ha sido litigante ante la Comisión Interamericana, etcétera, que se mueve en el mundo de los derechos humanos, dice que tiene razón Vivanco en las glosas y en las anotaciones que está haciendo. Que el hecho de no referirse a cuál era la orientación que venía detrás de los susodichos documentos es una omisión grave de la comisión. Y yo comparto esto, el problema no es semántico. Cuando usted le decía incluso que aún dentro de las tropas iba a haber unas afectaciones de tantos, pues estaba induciendo ya a un sesgo, a una orientación,
comisión,
a un norte en el manejo
la
de las operaciones
Aurelio,
militares
entonces,
del país.
Entonces dejo aquí un asterisco,
así
no
es.
Tiene los resultados que a usted y a algunas personas les parece, ¿de acuerdo?
Sí, pero como yo, a Carlos Rodríguez,
no
como
debería
José Manuel Vivanco y como a este ciudadano de a pie que sí que opina ahí lo que ve,
sí,
pero
señor.
Sí, ya somos tres.
Claro,
somos
la gente
tres.
Evalúa
es que
el resultado
que
de la comisión dependiendo sus expectativas.
Néstor, yo creo que no debería haber una comisión que mire hacia atrás sino hacia adelante, porque lo que se denunció no fue falsos positivos en sí mismo, sino una política pública que puede generar estímulos para los falsos positivos, porque en el pasado los falsos positivos estimularon con circulares que pedían cosas similares a esta última. Y yo creo que después de la tragedia de las proporciones de los falsos positivos, es casi que escandaloso que no haya sistemas de control permanentes, no una comisión atemporal, sino permanentes, de alto nivel, transparentes, para no permitir incidentes como el de la circular del general Nicasio Martínez, que los monitoreen e investiguen para que no tenga que ser la prensa la que lo haga. Es impensable que luego de semejante tragedia se expide una circular así de torpe, así de peligrosa, y nadie se dio cuenta, solo los medios. Y luego todo se reduce a decir que no, que afortunadamente la circular no generó tragedias. Lo grave es que se haya producido esa circular, Álvaro, y que no haya mecanismos para evitarlo y para sancionarlo.
Pero le recuerdo
que debían montar esos mecanismos ahora que termine la comisión.
La circular tuvo una vida de 3 meses, la circular ya fue retirada. Y no hay,
sí, pero
cuando hablamos de falsos positivos, claro, sí, que es importante saber si hubo o no falsos positivos.
Es una alerta muy grave para la democracia colombiana que después de lo que pasó, si hubiera dado una circular de esas, que nadie la hubiera detectado dentro de las instituciones, que hubiera tenido que ser la prensa, que inicialmente se hubiera dicho que era una circular inofensiva, y que ahora se pretenda decir que fue una falsa alarma porque ya se retiró.
Pues,
hay que crear mecanismos dentro del Estado para que eso no pase y para sancionar gravemente si vuelve a ocurrir, lo más parecido a algo que estimule falsos positivos.
Bueno, para quienes quieran opinar sobre el resultado de la comisión, al final, después de todo el escándalo de este año, recuerden que esto es la publicación del New York Times, después viene la acusación a la revista Semana, tiene que ver con el retiro temporal de Daniel Coronel de la revista Semana, su reintegro y ahora el resultado de esta comisión. La cuenta Néstor, Blue Radio Co. y cuenta sí. Néstor Morales C. Héctor, sobre el resultado de la comisión.
No, yo sí quedo satisfecho con el resultado de la comisión, porque es que la comisión no dice que era una falsa alarma. Al contrario, la comisión, según lo acabamos de escuchar de palabras del doctor Alfonso Gómez, lo que hace es ratificar el primer punto, digamos, de lo que fue la denuncia, que es, hay un documento que genera riesgos de falsos positivos. Eso es lo que dijo la comisión y eso fue lo que se dijo desde el principio. La comisión lo que hizo fue ratificar la primera afirmación. Ahora, el segundo paso, que es si eso produjo los efectos perversos que podría haber generado,
no.
Pues eso todavía está en investigación. La comisión, el doctor Gómez Méndez dice, pues hasta ahora nosotros no conocemos resultados que efectivamente se hubieran podido producir esos efectos negativos, pero dice que evidentemente fue un error, que en el contexto en el que se expedía, pues era realmente no ha debido expedirse, etcétera, etcétera. Ahora, ellos lo que pasa es que como son magistrados y ponderados y tal, entonces usan un lenguaje menos fuerte que el que usamos nosotros aquí en el panel, pero que claro que eso fue una imprudencia imperdonable en un contexto como el que se expidió, pues sí. Ahora, es que pues ellos, el doctor Yepes y el doctor González y el doctor Alfonso Gómez, pues son unos magistrados muy ponderados y no usan estas expresiones, pero que eso fue un error enorme que generaba un riesgo absolutamente increíble que a alguien se le hubiera ocurrido siquiera poder generarlo después de 3.000 muertos, pues es una cosa
que
está confirmada con la comisión.
Es lo que ellos dicen. Exactamente, claro, lo que usted acaba de decir es lo que ellos dicen en el examen.
Pero Felipe,
que fue un error que siquiera se retiró, que no puede volverse a repetir.
Pues tan error, por eso.
Que no tienen probado, pero tampoco lo descartan, y no tienen probado porque es que no son
positivos.
Claro, porque pues tienen que atenerse a lo que les informaron la Procuraduría y la Fiscalía.
Exacto, es que eso es lo que yo digo, Felipe.
Yo creo
que es lo que yo digo. El informe de la comisión no desvirtúa nada de lo que se había dicho, sino que confirma todo lo que se había dicho, que era un error. Que etcétera,
entre y que el gobierno admitió el error y lo corrigió, es decir, el impacto ya se cubrió todo. Solo yo creo los que están inconformes tal vez estarán esperando que les den la cabeza del general Nicasio Martínez, y creo que tal vez
debería, que deberían, ¿no? Pero esa es la segunda parte.
No,
pero
fíjese que el propio José Miguel Vivanco,
que deberían que dar la cabeza del comandante del ejército.
La cabeza, sí, yo sí lo he dicho desde el primer día. A mí me parece que en Colombia, después de que han asesinado a 3.000 personas de la manera que las asesinaron por cuenta de los falsos, de lo que llamamos los falsos positivos, que son unas ejecuciones extrajudiciales, es imperdonable que el comandante del ejército de Colombia promueva algo que siquiera pueda generar el más mínimo riesgo de que eso se pudiera repetir. A mí sí me parece una imprudencia que demuestra una falta de criterio para ser jefe del ejército.
La última, Aurelio.
Yo sigo insatisfecho y no estoy de acuerdo con Héctor. Esto ni fue ni una imprudencia, ni fue un error, ni fue un formulario mal redactado o una noche de malas ideas. No. Esta era una orientación que se le estaba imprimiendo al Ejército Nacional en sus operaciones militares. Una orientación similar, paralela, en la misma línea de la que había producido los desastrosos 3.000 crímenes de Estado llamados en Colombia falsos positivos. Es en esa misma línea. Se equivocó el ejército, se equivocó el gobierno, se equivocó el ministro de defensa, y aquí no vamos a salir con el Aurelio cuento de que fue un golpe de mala suerte, una mala fortuna, un error. No, esto es de fondo. ¿Se volvía a imponer la doctrina Vietnam en el ejército de Colombia o no? Ese era el punto.
Bueno, y vamos allá, Aurelio, de José Miguel
para
Vivanco.
Para esa doctrina Vietnam.
Porque José Miguel Vivanco posteriormente... solo estoy comentándole a los oyentes. Porque José Miguel Vivanco posteriormente...
Pues sí.
Publicó un Twitter.
Yo generalmente voy más atrás de mucha gente y a veces de pronto adelante.
Pero la verdad es esa. No se moleste, que es una referencia simplemente...
Porque José Miguel Vivanco en un Twitter posterior, debido a las marchas del viernes en las que le gritaron al presidente Duque... En Cartagena, asesino, sacó un Twitter específico para decir, asesino no se le puede gritar a Duque. Pero gritarle asesino a Duque no tiene ningún fundamento, dice, es decir, él no cree que esto sea una política de Estado. Tengo
una noticia deportiva de última hora.
Pero lo que yo estoy diciendo, Néstor, disculpe, lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy diciendo se infiere que yo respaldo a los que le dijeron asesino a Duque, porque es lo que acaba de decir Luis María.
No, que no hay una línea en el Estado, Estado que avala los falsos positivos. Y entonces el señor José Miguel Vivanco dice,
yo creo que no hay que gritarle asesino ni a Iván Duque ni a nadie hasta que la justicia no le pruebe que sea asesino. Luego me parece eso totalmente infortunado, desacertado y además totalmente fuera
Aurelio,
de,
si
de
le parece, le,
pero
le
que
propongo,
la orientación
Aurelio,
que la orientación
le propongo una cosa. Tengo una noticia que yo sé que le va a parecer a usted también muy importante sobre el futuro de James.